Buenos días. Vamos a ponernos de pie. Eso, con tanta pereza, algunos ya bostezando se le ponen de pie. Nos ponemos de pie, vamos a buscar un niño y vamos a decirle bienvenido. Estoy gustoso de que estés aquí. Un niño, no el suyo propio, otro. Eso, muchas gracias. Ahora que los niños están sin escuela dominical, es bueno hacerles sentir que también son parte del culto, que también pertenecen aquí, que también pertenecen. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo. Sé que estamos estudiando Marcos, pero vamos a desviarnos, de hecho, a ver otro enfoque aquí en el Evangelio según San Mateo. Y van a saber por qué. Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Capítulo 25, Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Estuvimos hablando de la segunda venida de Jesús, ese fue el texto que se leyó de Marcos. Evangelio ahora según San Mateo, capítulo 25. Miren ahora el 24-29, San Mateo 24-29. Ustedes han de tener un título que dice ahí la venida del Hijo del Hombre. Entonces vamos a ir al capítulo 25 porque todo esto está pasando cuando Jesús habla de todo esto. Entonces estamos en ese contexto. Capítulo 25 del Evangelio según San Mateo. Si vamos a leer los versículos del 1 al 13. Y esto es lo que dice. Jesús está hablando y dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Oremos. Señor, esta es tu palabra y específicamente esta es tu parábola. Ayúdanos a ser fieles en la interpretación de ella, pero también en la manera en que vivimos esta interpretación. Ayúdanos a ser cambiados y renovados por el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo que está en nosotros. Toda distracción quita, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Desechamos todos los sufrimientos y toda distracción que pueda venir a nuestras vidas esta mañana, mientras hablamos de cómo esperarte de manera prudente. Todo esto lo dejamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. ¿Qué es un esposo? ¿Y qué es una esposa? ¿Qué es un esposo y qué es una esposa? Un esposo, dice un artículo, es la persona que cuando su esposa le dice, deja nomás, no importa, yo mismo lo voy a hacer, él felizmente se hace a un lado y deja que ella lo haga. ¿Es verdad? Una esposa, dice el artículo, en cambio, es la persona que le dice a su esposo, deja nomás, no importa, yo mismo lo voy a hacer. Pero que cuando ve que su esposo se hace a un lado, ella se enoja. Si se ríen, ¿por qué es así? No, ustedes saben claramente los que están casados. Un esposo entonces, dice el artículo, es una persona a quien si su esposa le dice, deja nomás, no importa, yo mismo lo voy a hacer. Y él deja que ella lo haga y luego él ve que ella se enoja. De ley el esposo es aquel que va a preguntar, ¿pero por qué estás enojada? Una esposa, en conclusión, dice el artículo, es una persona que cuando le dice a su esposo, deja nomás, no importa, yo mismo lo voy a hacer. Y su esposo le deja Y ella se enoja. Y cuando su esposo le pregunta, ¿por qué estás enojada? La esposa es aquella mujer que siempre le va a contestar, bueno, si no sabes por qué estoy enojada, yo tampoco te lo voy a decir. El matrimonio es realmente una aventura, ¿no? Una aventura. Llena de cosas dulces, llena de cosas amargas, tal vez, llena de altos y bajos, lleno de todo. ¿Qué hacen del matrimonio lo que realmente es? Dos personas pecadoras tratando de volverse una sola carne. Eso es lo que es el matrimonio. Dos personas pecadoras tratando de volverse una sola carne. Y dentro de todos los eventos grandiosos del matrimonio, todos tenemos buenas experiencias con el matrimonio. Podemos nombrar una tras otra, pero dentro de esos eventos grandiosos del matrimonio, hay un evento que nuestras esposas nunca nos dejan olvidar: el día de nuestra boda. Y por eso tenemos que celebrar todos los años. Lo celebramos. Y es un evento muy especial. Ahora, mientras estábamos en el Evangelio según San Marcos, Jesús comienza a hablar de la segunda venida. Y dice, mi segunda venida es así, 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 así. Y por alguna razón que Marcos no nos dice, el Evangelio según San Marcos, Marcos omite contarnos una de las parábolas más interesantes en cuanto a la segunda venida de Jesús. Y por eso es que ahora nos volvemos a Mateo. Y estamos en Mateo y vamos a estudiar esta parábola que se llama o se le conoce como la parábola de las 10 vírgenes. Y lo que vamos a notar en Mateo básicamente es esto: que Jesús nos anima a esperar esta segunda venida o su segunda venida como los novios esperan su boda. ¿Recuerda el momento en que esperaba su boda? ¿Cómo el corazón palpitaba más rápido? Especialmente si se ha casado calladito y no le ha dicho a los padres. Pero aún si hubiese hecho formalmente, era un evento muy especial, lleno de expectativas. Lleno de expectativas. Tres cosas que vamos a ver en este pasaje de esperando por nuestra boda es expectativa, prudencia y certeza. Vamos a ir al versículo número 1 del capítulo 25 según San Marcos. Y vamos a leer otra vez el pasaje, por lo menos solo el versículo 1. Y esto es lo que dice. Jesús dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ahora, para que podamos entender mejor esto de qué es esperar por la segunda venida de Jesús, para que podamos entender mejor qué es esto del reino de los cielos, Jesús nos da una parábola, nos da una historia, nos da una ilustración para poder entender de alguna manera mejor qué es lo que está pasando en esto de la segunda venida. Pero noten por favor de entrada noten esto, que la historia no tiene nada que ver con un tiempo de luto o un tiempo de tristeza. No tiene que ver con un tiempo de luto ni de tristeza, es lo opuesto. Jesús pone un ejemplo donde todo es gozo, donde todo es esperanza, donde todo es alegría, donde todo es felicidad, expectativa y muchas cosas más. Ese es el ejemplo de una boda. El ejemplo de una boda. En el tiempo de Jesús, las bodas, al igual que se hacen ahora, tenían un caballero y tenían también las damas de honor, que en el texto se les llama vírgenes. Me era parecido, de alguna manera. El caballero y las damas de honor acompañaban al novio y a la novia todo el tiempo de la celebración de la boda, que eran 7 días. 7 días de celebración. Imagínense. Uno ahora quiere que ya se vayan lo más pronto para estar solo con la chica, pues, y ahora 7 días esperando, aguantándose las ganas, pero 7 días era que tenían que estar junto con ellos, y así era la tradición. El día de la boda, el novio salía a buscar a la novia, y cuando ya estaba cerca del sitio donde estaba ella, gritaba a la gente, ¡ya viene el novio! ¡Ya viene el novio! Y en ese momento, las personas encargadas de recibirlo encendían sus lámparas y corrían a ocupar su lugar en la procesión. Ahora, noten por favor, otra vez, de entrada, que el contexto en el que Jesús está poniendo esta historia de la segunda venida es una boda, un tiempo de gozo, de alegría y sobre todo de expectativa. Y esto es muy importante. Desde el primer versículo notamos esto. Es muy importante. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús dice, así es como ustedes deberían esperar mi segunda venida. Con gozo, con expectativa, con pasión, con alegría. Como cuando llega el día de su boda. Como cuando el corazón palpitaba, ¿no? Pum, 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 pum. Y se acercaba ya la novia por ahí. Y usted estaba esperando aquí. Y las piernas nos temblaban. Y sudábamos frío y caliente y por todo lado. Pum, 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 pum. Así dice el Señor, como un día de gozo, como un día de alegría, con tanta expectativa. Así deberían esperar mi segunda venida. El reino de los cielos es como una boda, es lo que dice el Señor. A menos que su matrimonio haya sido uno de esos matrimonios arreglados, donde ninguna de las partes se quiere o quiere casarse, usted no va a entender esta parábola. Pero la mayoría de ustedes, incluido yo, nos casamos de manera diferente. Nos enamoramos, pedimos la mano, bueno, los más formales. Pedimos la mano, nos dijeron que sí, comenzamos con la expectativa. ¿Qué va a pasar ese día? ¿Cómo va a ser? Y las flores, y el vestido, y el caballero, y las damas. Y la expectativa crecía y crecía y crecía y crecía hasta ese día. Yo ese día no me voy a olvidar. Yo estaba parado, por decirlo aquí, y no, la típica, yo no sé si ustedes hicieron así, pero la típica era, no, que uno no puede ver a la novia y todo eso. Y uno tiene la expectativa, ¿y cómo lucirá? ¿Más guapa? ¿Menos guapa? ¿Qué le digo cuando me pregunte? Todo ese tipo de preguntas estaban ahí. Y cuando me di la vuelta y la vi entrando, para mí era un tiempo que realmente sentía que mis piernas se temblaban así. Dun, 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 dun. Interesante, lleno de expectativa ese momento. En caso de que no haya notado todavía, y en caso de que sea nuevo en la fe, que haya entrado por primera vez por esas puertas o solo el mes pasado, el punto de la parábola es, queridos hermanos, que un día nosotros nos vamos a volver a casar. Y estamos esperando realmente el tiempo de nuestra boda. Sin perder Mateo, vamos a ir a Apocalipsis. Esta es la segunda lectura. No pierdan Mateo, vamos a ir al libro de Apocalipsis. Lo que ya se leyó, pero quiero resaltar un par de cosas ahí. Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Y solo vamos a ver los versículos 7 y 8. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Versículos 7 al 8. Apocalipsis 19 dice, y esta es la gran multitud que está en el cielo, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Este es Jesús. Han llegado ya las bodas del Cordero. Y su esposa, dice, se ha preparado. Y la han preparado y la han hecho tan guapa y tan bonita. Y le han comprado lo mejor. Versículo 8. Y ella, dice la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio, lino resplandeciente. Porque lino fino es las acciones justas de los santos. Vuelvan a Mateo. ¿Cuál es la esposa? Usted y yo sabemos que es la iglesia. Es la iglesia. La esposa es la iglesia y el esposo, el novio, es el Cordero, es el Señor Jesús. La esposa son los creyentes que han puesto su fe en Jesús y ahora nos reunimos para adorarlo. Son ustedes y soy yo. Somos parte de esa esposa. Así que un día, usted y yo nos vamos a volver a casar. Los que están casados. Y los que no, también se casarán como parte de una iglesia. Nos vamos a volver a casar. Usted dice, yo no quiero saber nada de matrimonio. Ese matrimonio que tengo, no. Este matrimonio es diferente. Este es el matrimonio que siempre soñó. El matrimonio con la persona perfecta para siempre. Este, el matrimonio entre la iglesia y Cristo. ¿Qué diferencia hubiese sido, no, si Jesús hubiese empezado la parábola diferente? Imagínense, Jesús hubiese dicho, mi segunda venida es igual al día en que nos enteramos que nos quedamos en supletorio. Uy, tiempo de sufrimiento. mi segunda venida y el reino de los cielos es igual al lunes después de las vacaciones. Imagínense. Ustedes están sufriendo porque mañana ya tienen que ir a trabajar la mayoría de ustedes. Imagínense. Pero Jesús coge un tiempo de gozo. Jesús coge un tiempo diferente y dice: mi segunda venida es gozo, es alegría, es la expectativa que ustedes tenían cuando se casaron. Así es mi segunda venida. Pero ¿cuántos de nosotros esta mañana en realidad vivimos de esa manera, con tanta expectativa? No lo hacemos, ustedes y yo, por lo menos yo, tal vez no ustedes, pero yo no, no vivo así. Lo que hacemos la mayoría de nosotros es mejor encerrarnos en nuestras burbujas llenas de tristeza, llenas de preocupaciones, llenas de tanta cosa, y la expectativa se muere, se muere. Venimos a la iglesia y decimos: otra prédica más, dice pastor. Yo sé mejor que el que está parado al frente. Yo hablaría mejor de esa persona que está ahí. Y está viendo el reloj. Uy, ¿a qué hora? Se me acaba el partido, se me quema el arroz, se me va el amigo. ¿Sabe qué? Se le ha acabado la expectativa. Ya no hay expectativa en su corazón. Y hay pastores en todo el mundo que se levantan el domingo y también, otra prédica, otra vez, nunca entienden nada, tengo que decir lo mismo. Ya mejor ni voy a preparar, ya lo que me diga el Señor cuando esté parado ahí al frente. Ya no tenemos expectativa. Ha muerto la expectativa en nosotros. Y lo más frustrante, tal vez le ha pasado, a mí sí. Lo más frustrante es que cuando realmente quiero apasionarme por Dios, quiero apasionarme por las cosas del Señor y digo ya no más, y quiero crear esa expectativa dentro de mí, y voy a preguntarle a alguien cómo hago eso, incluso algunos de nosotros los pastores, cómo creamos esa expectativa, cómo creamos esa pasión dentro de nosotros, ¿qué nos dice? Hermano, piense en lo que hizo el Señor por usted. Y de repente el amor florecerá y crecerá en ustedes. Oh hermano, sea agradecido. Mire la cruz y mire lo que Dios hizo por usted. Y saben que eso dura poco. Dura poco. No dura mucho. No dura mucho. Y eso es frustrante y es desesperante. No funciona. Porque lo que necesito no es la pasión y la expectativa, queridos hermanos, que yo mismo pueda producir. Porque lo que yo produzco, lo produzco por una semana o por un mes y no me dura más. Lo que realmente necesito en mi corazón es volver a vivir. Es que mi corazón sea resucitado nuevamente por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que necesito. Eso es lo que necesito. Lo que puede salir de mi corazón es temporal y es pecado puro. Pero lo que viene de afuera es vida, es resurrección, es poder para poder volver a tener expectativa y apasionarme por las cosas de Dios. Pero con nuestros miedos y preocupaciones y ansiedades y pecado, lo único que hacemos es quejarnos y poner una barrera para que Dios no cree esa expectativa en mí. Para eso sí somos buenos, no para crear expectativas, sino para poner barreras con miedos, preocupaciones, para que esa pasión ya no llegue a mí. Lo que tenemos que hacer es dejar todo eso a un lado. Ayer tuvimos que irnos a Tarqui por algo y estaba regresando, y es uno de esos, si usted ha estado en la escuela bíblica, usted sabe que si sale de la escuela bíblica a mano derecha va usted poder volver por Tarqui y la autopista, y si sale a mano izquierda usted va a tener que ir por esa parte de la cárcel, por ese otro lado que viene a Cuenca. Y ayer dije, no, me voy a ir por el otro lado, por el lado de la cárcel. Y estaba subiendo, manejando, estaba solo. Y comencé a ver, no, las montañas, el sol, los paisajes, no sé si algún rato ha ido por ahí. Qué hermoso que es, qué bonito que es. Pero tiene que pagar 30 centavos para pasar por ahí, ¿no? Y ya estoy pensando y digo, ay, qué ira, 30 centavos por esta calle mal hecha. Me duele la garganta, mañana tengo que predicar. Oh. Y se acabó el gozo que tenía de todas las montañas aun cuando estaban al frente. Y tuve que parar y dije, ya no, esto está mal. Apagué el carro, me paré en media vía, bueno, bien estacionado, me paré y comencé a ver afuera. Y dije, ya no más, no voy a dejar que sea el dolor de garganta, los 30 centavos que tengo que pagar, me arruinen la visión y la vista este momento. Y me paré y me puse a ver, y me puse a disfrutar. Qué bonito, qué bonito. Nosotros somos campeones para poner paredes, para poner peros, para eso sí somos. Y cuando quiere llegar el Señor a revivirnos, no podemos porque nosotros simplemente no queremos. Cuando algunos de sus hijos, bueno, los míos sí, pero cuando algunos de nuestros hijos nacieron medio amarillentos, ¿no? ¿Y qué dice el doctor? Sáquelos a mashar. Sáquelos al sol. Bueno, ustedes como tienen doctores del Monte Sinaí, también les digo, vayan al sol. Yo, un pobre doctor, me decía, anda a mashar. Y el doctor decía, con eso no se le va a quitar la cara rara que tiene, pero sí se le va a dar algo que él no puede producir y que solamente el sol le puede traer a su vida. Es exactamente lo que pasa con nosotros. Usted se siente y lee un libro y dice paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro para crear pasión por el Señor. No funciona. O le funciona un mes. Porque no podemos producir nosotros mismos. Pero cuando dejemos de poner esas trabas y esas preocupaciones y esos miedos y todas esas cosas y dejamos que los rayos del Señor creen en nosotros esa pasión y esa expectativa, es diferente. Es muy diferente. Así que si has perdido hoy la pasión por la evangelización, por la predicación, por la segunda venida o por vivir una vida con pasión, una vida cristiana con pasión, ya no te resistas más. Ya no te resistas más. Ya no. Simplemente di no, di ya basta. Ya no más a estas preocupaciones, ya no más a este miedo, ya no más a esto, ya no más al otro, y deja que los rayos del Señor renueven y revivan la pasión en ti. Ya no más. Y deja de tratar de producir tú mismo algo que jamás vas a poder producir. Es el Señor que lo hace. Así que, ¿cómo esperamos la segunda venida? Esperamos realmente con expectativa, una expectativa que no creamos nosotros mismos, sino que el Señor la cree en nosotros. Pero hay otra más. ¿Cómo esperamos con prudencia? Y obviamente este es casi todo el punto de la parábola. Vamos a leer versículos, Mateo 25, del 2 al 5. Mateo capítulo 25 del 2 al 5. Y es lo que dice, Jesús sigue con la parábola y dice, cinco de ellas eran prudentes, estas son las vírgenes. Cinco de las damas de honor eran prudentes y cinco eran insensatas. Versículo 3, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Noten otra vez, entonces Jesús hace la comparación. Dice, habían 10 vírgenes, habían 10 damas de honor, 5 eran prudentes, 5 eran insensatas. La palabra prudente, ¿ok? La palabra prudente es una palabra griega aquí en el texto que es frónimos, que significa sabia o hace referencia a una persona sabia, a una persona juiciosa, a una persona precavida. Estas cinco eran sabias, eran juiciosas, eran precavidas, en una sola palabra, eran prudentes. ¿Ah? Pero habían cinco más, cinco insensatas. Y la palabra insensata es la palabra griego moros, que hace referencia a una persona tonta, a una persona necia, a una persona idiota, a una persona renegada. Pero que esté en esa condición no por culpa de los demás, sino por sí mismo. Cinco eran sabias, cinco eran juiciosas y precavidas, las otras cinco eran tontas, necias, idiotas y renegadas. Y todas salen a esperar al novio. Todas salen a esperar al novio. Pero no todas se preocupan por llegar llevar lo más importante que es el aceite. Noten eso, es clave aquí. no todas llevan el aceite. Que a la final el aceite va a ser el ticket, y vamos a hablar de eso al final, va a ser el ticket que les permite entrar a la boda. Tengan eso en cuenta. Las mujeres sabias, prudentes, juiciosas y precavidas llevan una vasija de aceite, llevan su lámpara y una vasija a su lado y van con ellas a todo lado porque saben que en esos tiempos las bodas son así, no sabemos cuándo el novio va a llegar. Todo el mundo sabía eso, no es que solo las cinco sabían eso. Pero las insensatas, noten por favor, las insensatas caminaron con las otras cinco a su lado. Las insensatas conversaron con las otras cinco. Las insensatas incluso se durmieron al lado de las otras cinco que estaban cargando todo el tiempo su lámpara y su vasija, pero nunca dijeron nada. Nunca les importó nada. Por eso eran insensatas. Eran descuidadas, no planeaban, eran negligentes, eran torpes, imprudentes, arrogantes, desatentas, necias, renegadas y encima de eso eran vivas. Eran zapas, si es que yo puedo decirlo así. Y vamos a hablar de eso más después. Finalmente el versículo 5 dice que como la espera era muy larga, las prudentes y las insensatas se durmieron. Las dos se durmieron. Miren versículos 6 al 8. Volvemos a Mateo, capítulo 25, versículos 6 al 8. Y a la medianoche, dice Jesús, se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Con razón usted diría, se durmieron porque el esposo... Oh, aquí está, ahí sí está, gracias. Con razón entonces se habían dormido porque el novio llega a las 12 de la noche. Llega a las 12 de la noche. Y cuando ya estaba a la distancia, la gente comienza a decir, ya viene el novio, ya viene el novio. Salgan todos a recibirlo. Entonces las vírgenes todas se levantan, cogen sus lamparitas, las prudentes cogen y las llenan de aceite, las imprudentes no tienen nada. Y noten entonces qué dicen las imprudentes, las insensatas. Hey, denos ustedes de su aceite. Denos ustedes de su aceite. Y si notan, no, no hay un por favor, no hay un disculpa, no hay, ay, me he olvidado. Solo una demanda, danos o dennos, perdón, dennos de su aceite, porque nosotros no tenemos. Solo una demanda. Y de repente entonces son las prudentes, eso suena como el colegio, ¿no? Entonces son las prudentes, los más tontitos o los más tontitas, las que tienen que proveer para los más vivos. Sí, es como el colegio, ¿no? El vago dice el día anterior, no, mañana ya le pido el deber al matón, ese man es gil, él siempre me presta. Y eso es lo que hacen al otro día. Es exactamente lo que está pasando con las imprudentes, con las insensatas. Ah, no, no voy a llevar nada. Y ese día cuando venga, ese rato cuando venga el novio, simplemente le pido, y ellos tienen que darme. Son giles, son tontitos, ellos siempre me dan. Noten cómo son vivas, aparte de arrogantes, imprudentes, insensatas y todo lo demás. Versículo 9. Mas las prudentes, dice Jesús, las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Este es un versículo súper importante. Las tontitas, por decirlo así, entre comillas, se alzan el pelo y dicen, no. Y les dan una idea, ¿por qué no van mejor a ver si están vendiendo por ahí aceite? Pero nosotros no les vamos a dar. Noten lo que pasa. No sé si algún rato han leído este texto y lo han leído así. Lo importante notar aquí es que todo a primera vista, por favor, primera vista, parece egoísmo. A primera vista parece egoísmo, pero no lo es. Viéndolo bien, simplemente es la diferencia entre prudencia e insensatez. Eso es lo que es. Si hay alguien muriéndose de hambre a mi lado y usted viene y entra a mi casa y yo me estoy pegando dos secos de pollo o alguna cosa y el otro está ahí babeando, muriéndose, usted dice, ¡ay, qué egoísta ese pastor! Pero si yo le digo que toda la mañana le estaba ofreciendo mi segundo seco y no quiere, ¡ah, entonces las cosas cambian! Él es el imprudente. Yo ya no soy egoísta. Eso es exactamente lo que está pasando aquí. Noten entonces, aunque suene extraño, y por favor, sacado de contexto, sí está mal. Pero noten el contexto, por favor. Aunque suene extraño, al no compartir su aceite, ¿ok? Al no compartir su aceite y decirles que vayan a comprar lo mejor, estas cinco chicas estaban siendo están siendo prudentes y no egoístas. Noten eso. Ahora, hasta ahí creo que podemos ver por lo menos tres cosas. Voy a nombrar tres cosas que podemos ver en estas cinco señoritas prudentes y que podemos aprender mientras esperamos al Señor Jesús en su segunda venida. Lo primero que aprendemos en esto de prudencia es esto. Queridos hermanos, hay que aprender a decir que no. Hay que aprender a decir que no. A las cosas, a las personas, a las acciones y a los pensamientos imprudentes. Mientras esperamos al Señor Jesús en su segunda venida, tenemos que aprender a decir no. No. Hay gente que tiene el sí flojo. Todo es sí. Sea por compromiso, sea por vergüenza, sea por conveniencia, por inconveniencia, por cualquier razón que sea, siempre es sí, sí, sí en sí. Y con el sí flojo no se llega a ningún lado y tampoco al reino de los cielos. Tampoco al reino de los cielos. Y eso es parte de la parábola. Y recuerde que decir no, no es falta de misericordia, no es falta de amor, no es falta de moral, no es falta de nada. Y muchas veces es prudencia. Es prudencia. Estas cinco mujeres dicen que no a sus cinco amigas. ¿Cómo se hubiese sentido usted? Estas diez salen juntas. Estas cinco les dicen, no podemos darle. ¿Cree que se sintieron bien? Tal vez incluso eran primas, eran hermanas, eran conocidas, eran amigas. Dicen, no podemos darte eso. De seguro que se sintieron mal. De seguro que no se sintieron bien. Pero todavía dijeron que no. Todavía dijeron que no. Mientras esperamos al Señor Jesús, muchas veces vamos a tener que decir que no a cosas que tal vez nos hagan sentir mal. Una fiesta, un trabajo, una relación de enamorados, lo que quiera que sea. A veces vamos a tener que decir que no y no es imprudencia, no es sensatez, no es insensatez, sino más bien prudencia. Así que hay que aprender a decir que no. ¿Qué más aprendemos de estas señoritas? Hay que aprender a mantener y cuidar nuestra fe. En esta parábola, como les dije, la fe está representada por el aceite. Noten que es el aceite lo que les hace entrar a la fiesta. Es el aceite y representa la fe de cada uno de nosotros. Así que el llamado esta mañana es a nunca dejar que nuestra fe sea quitada de nosotros. Nunca dejes que nada en esta vida quite el aceite que tienes en tu corazón, poniéndolo así. Nunca dejes que nada en esta vida, de lo que te pidan, de lo que hagas, de lo que tengas que hacer, quite el aceite o quite la fe de tu corazón. Tercero, ¿qué es lo que vemos en estas señoritas prudentes? Que esperar al Señor Jesús por su segunda venida es esperarlo con esperanza, una esperanza viva. Las 10 mujeres se durmieron, ¿no? Se durmieron. Dijeron, está tardando mucho el esposo, mejor vamos a dormir un poco. Perdieron la esperanza por un momento, por un par de horas. La esperanza, dice el libro de Hebreos, y me gusta esta ilustración o esta pintura del libro de Hebreos. La esperanza, dice el Hebreos, es el ancla del alma. Ahí dice Hebreos. La esperanza es el ancla del alma. Y me gusta esa descripción porque nos dice mucho de lo que la esperanza hace por nosotros. Mayormente nos ayuda a mantenernos firmes y a no movernos de un lado a otro. Nos hace permanecer fijos cuando las turbulencias vienen. Así que nunca dejes que nada ni nadie te robe la esperanza o la fe que tenemos en el Señor Jesús, porque entonces estaremos a la deriva. Así que si algo podemos aprender de esto de la segunda venida, que hay que aprender a esperar con prudencia. Y esperar con prudencia a veces es decir no, es tener fe y tener esperanza. Y finalmente, Hay que esperar con certeza. Miren el versículo 10 al 12, por favor. Seguimos en Mateo, capítulo 25, versículos del 10 al 12. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Espero que noten esta parte. Mientras ellas van a comprar el aceite, el esposo está llegando, ve las que tienen aceite, son prudentes ustedes, entren y cierra la puerta. Y luego llegan las otras. Y si notaron que no dice nada de si tenían aceite o no. No había aceite. No había aceite. Y sin aceite, osadamente, golpean a la puerta y dicen, Señor, Señor, ábrenos, ábrenos. Como si fuera tan sencillo, como si no hubiesen reglas, como si nada. Y al ver esto, el novio abre la puerta, las mira y dice, yo no las conozco. Y cierra la puerta. Y noten, por favor, que la puerta permanece cerrada. La puerta permanece cerrada. No hay segundas oportunidades. Ya no hay más oportunidades. Y el novio no dice, por favor. El novio no dice, ahora la cultura popular evangélica diría esto. Oh, el novio al ver que estaban buscando por aceite toda la noche, hubiese dicho, ay, pobrecitas, tanto que han sufrido. Y ya tanto que han golpeado y tanto que han caminado. Ah, vamos a dejarles entrar, no importa. Eso diría la cultura popular evangélica este día. La puerta no se abre. La puerta no se abre. Permanece cerrada. Y tengan en cuenta otra vez, por favor, que esto a primera vista parece falta de amor y falta de misericordia. Si es que lo vemos así, pero no lo es. Es amor y justicia y misericordia y todo a la vez. Dios nos ama. Eso es verdad. Dios nos ama, pero antes de dejarnos entrar en el cielo, tuvo que ajusticiar a su Hijo en la cruz. Justicia de amor y amor, las dos están juntas. Así que al cerrar la puerta, el novio no está siendo descortés ni falto de amor, está siendo amoroso y justo. La culpa no es del novio, por favor. Si usted piensa que la culpa es del novio, está totalmente equivocado, totalmente equivocado. La culpa es de los insensatas, de las necias, de las tontas que están afuera. Algo que podemos aprender entonces en estos versículos, en estos últimos versículos, es la certeza. ¿La certeza de qué? Y escúcheme bien. La certeza de que cuando Cristo venga, van a haber tan solo dos lugares donde vamos a terminar, adentro o afuera. O si quiere ponerlo más bíblicamente, en el cielo o en el infierno. Dos lugares y no hay segundas oportunidades. No hay segundos chances. Una vez que la puerta se cierra, los que están adentro se quedarán adentro y los que están fuera permanecerán afuera. Y cuidado otra vez con pensar que Dios es injusto. Dios nos ha dado toda una vida, todo un mundo de prédicas. Por lo menos ustedes los que están aquí no tienen excusa, ninguno de ustedes. Toda una vida, todo un mundo de prédicas, todo un mundo de libros. Tantos años de iglesia para hacernos saber que nos ama y que quiere que estemos dentro. Tanto nos ha dado todos estos años de nuestras vidas queriendo llenar nuestras vasijas con aceite y con fe. Y si nos quedamos fuera, finalmente no será por voluntad de Dios, sino por la nuestra propia. C.S. Lewis, el escritor, decía, hay solamente dos clases de personas al final. Las personas a las cual, o las personas las cuales dicen a Dios, ok Dios, hágase tu voluntad. Y las personas a las cuales finalmente Dios les dice, ok, entonces hágase tu voluntad. Si me quedo fuera, no será por culpa de Dios, será por culpa de mi persona. Dios no puede obligar a nadie a entrar en el cielo. Otra vez la cultura popular evangélica. Es como si Dios nos empujara a todos por una puerta angosta para que todos nos amontonemos y entremos ahí. Dios no puede obligar a nadie a entrar en el cielo. Forzar a una persona a entrar en el cielo es inhumano y cruel. Porque nos estamos yendo en contra de la voluntad de una persona. Y Dios extrañamente respeta eso. Y por otro lado, Forzar a una persona a entrar en el cielo, adorarlo a Dios toda la eternidad, cuando aquí en la tierra ha estado tratando de evitarlo toda la vida, sería el infierno para esa persona. Dios no nos apila en la puerta y nos empuja. No lo hace. Respete esa decisión. La pregunta entonces esta mañana para cada uno de nosotros es, si Jesús se asomara en este momento, antes de ir a la casa, si Jesús decidiera venir por segunda vez en este momento, ¿cómo te encontraría? ¿Cómo te encontraría? ¿Durmiendo? ¿Yendo a comprar el aceite? ¿Despierto pero sin aceite? ¿O despierto y con mucho aceite? Cada uno de ustedes conoce su propia condición, al igual que yo conozco la mía. Tal vez eres uno de esos creyentes que ha dicho, ¡ay, Cristo se demora demasiado! ¡Uy, esto de la segunda venida y esperarlo tarda mucho! Y por pensar así, te has ido a dormir y al hacerlo has comprometido tu vida moral, intelectual, educacional, política, sexual, qué sé yo, en todos los aspectos. A ti que piensas así, el Señor dice, despierta, despierta, yo vengo pronto. Tal vez eres una de esas personas que quieres ir a la boda y crees que vas a poder entrar, pero no te das cuenta que no tienes aceite. Crees que eres un creyente, pero no lo eres. Y piensas que vas a entrar a la boda, pero la verdad es que no vas a entrar. A ti te dice este día el Señor, arrepiéntete, arrepiéntete. Pon todos tus pecados a los pies del Señor y cree con todo tu corazón que era pagado por todos esos pecados. Y entonces entrarás a la fiesta. O tal vez eres una de esas personas cuya lámpara ya apenas alumbra. Estás perdiendo la fe, la esperanza, la expectativa. A ti el Señor te dice esta mañana, cuidado, cuidado, pero al mismo tiempo, ten ánimo, yo vengo pronto. Ustedes ven el versículo 13, Jesús termina obviamente de una manera excelente esta parábola y dice, velad, dice Jesús, velad entonces, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a venir. ¿Saben que va a haber una boda? Como dijimos al comienzo, va a haber una boda y usted va a estar ahí. ¿Y va a poder entrar a la fiesta o se va a quedar fuera? Todo depende de cómo está esperando. Y por lo menos hoy hemos visto tres maneras de esperar: con expectativa, con prudencia y con certeza. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor Jesús, día de tribulación, día de horror, día de miedos, será ese día cuando tú vengas para algunos, porque estarán fuera golpeando y diciendo, déjame entrar. Pero qué diferente será para los que están adentro, Señor, aquellos que han sido prudentes y han puesto su fe en ti y pueden disfrutar de una fiesta eternamente. De las bodas finalmente de la iglesia y el Cordero. En este día, Señor, el mensaje ha sido dado, tu palabra ha sido esparcida, y ahora el corazón de cada persona que es el terreno, te pedimos todos juntos a una sola voz que ese terreno esté preparado, de tal manera que cuando tú vengas nos encuentres listos, despiertos y con aceite. Y en tu misericordia y en tu gracia, no porque podemos producir nada, te pedimos, Señor, que nos llenes y nos unjas con aceite. Úngenos, Señor, con fe. Llena la vasija de tal manera que nuestras lámparas puedan estar brillando y dando fuego y alumbrando por mucho tiempo. Ayúdanos a no perder la esperanza ni la fe mientras te esperamos. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.